una tarde más. Estamos aquí con No Solo Cine, en nuestro episodio número 6. Y vamos a intentar disfrutar de cine y de muchas más cosas. Todo lo que es connatural al ser humano, casi. Para empezar, no sé si tenemos por ahí a Silvia Moreno. Estaremos a punto, pero hoy voy a presentar a nuestro invitado en estudio. Presentarle a lo largo, le vamos a tener a lo largo de esta hora con nosotros, colaborando, dialogando de todo lo que nos apetezca, y es el cineasta y periodista, o periodista y cineasta, Nacho Sacalúa. Un lujazo tenerte aquí, Nacho. Buenas tardes.
El placer es mío. Buenas tardes, Bruto.
Pues ya ves, un viernes que vamos a disfrutar pues de muchas cosas. Dani Borne a los controles y Bruto Pomeroy, el que os habla. Ya me dice Dani que tenemos a Silvia Moreno. Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Bruto.
Silvia, qué placer oírte. Oye, queríamos empezar el programa de hoy contigo porque tienes novedades, y eso siempre en la cinematografía gaditana es todo un placer. Siempre escucharte y saber que hay novedades, y novedades del calado que tiene lo que nos vas a contar. Pues déjame que te presente ligeramente. Eres la directora de ese trabajo tan espectacular que es Callejeras, ese largometraje documental sobre el carnaval callejero hecho por mujeres, que ha roto fronteras, que ha roto taquillas, que estuvo más de un mes en los cines del Palillero, en el centro de Cádiz, que no deja de recorrer, porque eso, nos seguimos ambos en redes sociales y no deja de recorrer la geografía española. Y con muchísimo éxito de público, de crítica, un trabajo espléndido, hecho con muy pocos recursos económicos, pero con muy buena cabeza. Y bueno, ¿qué te voy a decir? Pero ahora ardo desde hace mucho tiempo, desde que me lo contaste, ardo en deseos de ver tu nuevo largometraje documental. Dinos el título y a ver si así lo vamos pillando.
Es que las presentaciones que me hacen me dejan fría. el nuevo documental, que está ya en fase de postproducción, ya hemos terminado de rodar, se llama Steven quiere conocerte.
Steven me suena de algo. Steven, ¿puede ser Steven Spielberg?
Digo.
¡Ah! Vamos a ver. El Imperio del Sol. El Imperio del Sol se rodó en la provincia gaditana, más concretamente en el área de Trebujena, hace 30 y cuantos.
Pues en el 87, no lo he calculado, fíjate.
Sí, pero debe ser como hace 35 años o una cosa así, con un Christian Bale, que hoy es uno de los actores desde hace mucho tiempo ya más perseguidos y más admirados, y que un día lo ves gordo y otro día lo ves flaco. Y
más cambiante.
Más versátil, no solo físicamente, sino un actorazo. Y que ahí era eso, en esta Trebujena. Pues
su primera película, ¿no?
Un chaval, eso es. Su primera peli como prota, y sobre todo ese universo trebujenero que tanto amo. Y que se fundió con el universo que ya traía Spielberg. Estoy convencido que el propio Steven Spielberg quedó marcado, digamos, por esa convivencia, que no fue de unos días, sino que fue de unos cuantos meses en la provincia gaditana, y que conmovió el panorama cinematográfico, por aquel entonces evidentemente incipiente, gaditano, pues teniendo a alguien de la categoría de Spielberg. ¿Qué quiere contar tu documental? A ver, danos pistas.
Pues este documental yo lo codirijo con mi compañero Dani Llamas.
Sí.
Y claro, nosotros, bueno, yo estaba en plena pandemia y estaba leyendo artículos sobre la sanidad pública y tal, y me apareció un reportaje de Trebujena, que tiene una escuela de enfermería, que hicieron una manifestación a favor de la sanidad pública. Y claro, dije, wow, es que este pueblo en realidad tiene mucho que contar, ¿no? Y entonces nos acordamos del rodaje de Spielberg que hubo allí. Entonces, documentándonos, pues se da cuenta del contraste que hubo, ¿no? En un pueblo que históricamente es comunista, que llegara allí una superproducción de Hollywood, ¿no?
Sí.
Y entonces, claro, pues ahí se dieron un mogollón de anécdotas del tipo. Suenan frases como, aquí Spielberg conoció por primera vez una huelga, ¿no? Entonces es un documental lleno de contrastes, ¿no? De ese universo naif de Spielberg y de un pueblo que trabaja la tierra, ¿no? Con sus manos. Entonces es ahí de donde parte la idea.
Qué bonita idea. A ver, ayer hablaba contigo para decirte, oye, entramos hoy en directo y tú me dijiste, voy a intentar investigar si ya tenemos fechas y cuándo estrenamos. ¿Qué pasa? ¿Sabes algo así de última hora?
Porque... Pues sí, estuve hablando porque esta es la primera producción que hace la plataforma de no ficción, que es de una plataforma de documentales.
Muy interesante, además, vamos, que sale de Sevilla, no sale de Hollywood ni de por ahí.
Nada, ¿sabes? Nada. Sí. Entonces, es la primera vez que hacen una producción propia y invirtieron en esta idea y ha hecho posible que Dani y yo lo pudiéramos rodar, ¿no? Y quitarnos la espinita. Y estuve hablando con ellos porque ahora mismo que está en fase ya de postproducción, color, sonido y que estamos muy contentos de todo eso. Bueno, nos contaron que lo que interesaría es presentarlo a los festivales un poco de cara a otoño. O sea que vamos a tener que esperar. A mí, yo es que soy muy impaciente con estas cosas, me gustaría enseñarlo ya, pero...
Y no te digo yo, vamos, tengo unas ganas, estoy frito por verlo.
y yo que la gente me cuente y recibir los feedback. Eso sí, yo estuve ayer proponiéndole, ¿no? Porque cuando terminó la película del Imperio del Sol, en agradecimiento al pueblo, La productora, ¿no? El Spielberg organizó en Jerez, que todas las oficinas de producción estaban en Jerez, organizaron unos autobuses a Jerez para hacer un estreno, para un preestreno a todo el pueblo. Y yo digo, vamos a hacer lo mismo, ¿no? Con Trebujena, porque en realidad el documental también es un homenaje al pueblo de Trebujena y a toda la gente que hizo posible ese pedazo de producción, ¿no?
Oye, seguro que tú lo sabes, pero a finales de la semana pasada, un buen amigo trebujenero me decía que están a punto de tener por fin un auditorio de actividades, una especie de cine-teatro que venían construyendo allí en Trebujena. O sea que a lo mejor no hay que irse a Jerez, a lo mejor los trebujeneros pueden verlo. Yo no lo he visto, pero me han contado que ya que lo estrenaban ya. No sé si...
Claro, no, la idea no es irse a Jerez. Nosotros no hemos tenido ninguna oficina de producción como Spielberg. La idea es hacerlo en ese auditorio que sabemos que están a punto de abrirlo. Y nada, me parece que yo creo que sería súper bonito, ¿no?
Bueno, puede ser un acto de esos realmente emotivo, yo no me lo pierdo, aunque haya que colarse, pero me voy a Trebujena ese día por ver tu trabajo y sobre todo por ver las caras. O sea, me gustaría ver una doble sesión, disfrutar del documental y luego ponerme sentado al revés y ver las caras de los trebujeneros, cómo sienten tu trabajo, ¿no? Y el de Dani.
Dani, pues que... yo creo que esa es como la última secuencia del documental, pero que nunca saldrá en el documental, que yo creo que eso me pasó a mí también con Callejera, cuando se estrenó en Cádiz y todas las mujeres de las agrupaciones pudieron verlo.
Sí.
Siempre pienso que fue allí en Alcance, siempre pienso que fue la última escena que nunca quedó grabada, pero para mí fue como el final del proyecto, ¿no?
Verdad que sí, por eso te digo, esa emoción, ese... Hace años hice yo un documental en Villaluenga del Rosario, vinculado a un trabajo que se había hecho 30 años antes, y hicimos una proyección, y claro, todo aquello, esa emoción de gente que se veía, además, algunos sus padres habían fallecido, no sé qué,
claro.
toda esa emoción que a ti te puede surgir, que te ha surgido en Callejera, y que desde luego... a los trebujeneros no les va a dejar impávidos. Oye, una anécdota que compartíamos tú y yo. John Baker. ¿Quién es John Baker y qué pasó con John Baker en aquel momento?
Pues John Baker trabajaba en el equipo de efectos especiales porque era, bueno, fue de las últimas películas donde los efectos especiales todavía eran analógicos, ¿no? Y él se encargaba de la pirotecnia. Hay explosiones y a partir de ahí yo creo que ya todas las películas se empezaron a hacer con efectos digitales. Y John Baker pues se enamoró de una mujer de Trebujena y se quedó a vivir allí y vamos, él está súper integrado en el pueblo. Por supuesto sale en el documental.
Claro, 35 años después el hombre eso ya tiene una edad, sí. Allí se le quiere mucho en Trebujena y siempre yo recuerdo que desde los primeros contactos que tuve con Trebujena tienes que conocer a John Baker, que pues, además es verdad, es toda una autoridad en cuanto a efectos especiales, analógicos en su momento,
sí.
Y es una más de esas anécdotas que vincularon el mundo de Spielberg con el mundo de Trebujena, con el Partido Comunista gobernando Trebujena, todo ese juego de maravilloso de contrastes, ¿no?
Que... Además que John Baker es una figura que cada X año, ¿no?, siempre hay un artículo de la prensa de la zona, ¿no?, que se habla del Imperio del Sol, se le hace una entrevista a John Baker, pero era curioso que nadie antes hubiese contado esa historia, ¿no?, porque al fin y al cabo Andalucía está llena de platós de cine, ¿no? Esa fijación que tuvo Spielberg con el atardecer de Trebujena, y me parece que es una historia del cine y una historia de Andalucía, ¿no?
Aquel rodaje, por lo que yo... Tú sabes que yo he vivido unos años en Lebrija, ¿no? Y Lebrija y
ajá,
Trebujena pues están en el linde. Lebrija es sevillana, Trebujena es gaditana, ¿no? Y sí, recuerdo como montones de gente, sabiendo de mi vinculación con el cine, me contaban, yo trabajé en el Imperio del Sol. O sea, claro, necesitaban extras. Lo más gracioso es que buscaban, en su momento, claro, extras que tuvieran rasgos asiáticos. Y hace claro, 35 años, en toda la provincia, habría media docena de chinos, con todo el respeto del mundo, ¿no?
Que entonces... Sí, claro, era otra época, ¿eh? ¿Cómo sí, han cambiado los... la demografía de las ciudades?
Claro, pues... pero gente del puerto, gente de Puerto Real, gente de Cádiz, gente seguro que de Sevilla, sí, o sea, desplazaban eso. Por aquel entonces, como tú decías hace un rato, la imagen de clonar a nivel digital, las masas no, tenías que llevar miles de gente para que corrieran por allí, su figuración, mientras había los bombardeos esos que...
Se la tenían que traer de todas partes de España, incluso de fuera. es una producción que ya, vamos, de las gordas. ¿Cómo? Se recrearon de escenarios de tamaño real, o sea, es impresionante, ¿eh?
Claro, a día de hoy todavía no has estrenado, ya en algún momento de este año se estrenará. ¿Qué sensaciones te produce esa idea de el acierto inicial de Dani Llamas y tuyo, de decir, hemos elegido para nuestro segundo largometraje eso, el mundo de Spielberg, de una manera muy peculiar, claro? Entonces, ¿qué sensaciones te transmite hoy, sin haber estrenado todavía, ¿no?
Pues a mí, yo creo que está perfectamente en la línea de lo que a mí me gusta hacer, ¿no? Es como contar historias que son cercanas, ¿no? Cercanas a nosotros, que al final son las que mejores conoces, ¿no? Que puedes entenderla, meterte la idiosincrasia, ¿no? De los protagonistas, y además contarla de una manera en la que no te ponen ningún tipo de impedimentos, ¿no? Porque es verdad que con no ficción nos han dejado hacer lo que queríamos y nos ha salido como una historia que a lo mejor no es la que esperan algunos fans de Spielberg, pero que es la historia que nosotros queríamos contar, ¿no? Era darle protagonismo a la gente, a la mano de obra, ¿no? A los de abajo, a los que nunca están nominados en los festivales, ¿no?, de cine, sí, que sí, son sí, los sí, que hacen también posible las películas. ¿Qué? Yo en realidad estoy muy contenta porque a mí me gusta siempre homenajear a los anónimos.
Qué chulo. En ese sentido, bueno, recalcar que con No Ficción, con tu plataforma, digamos, sevillana, detrás está José Carlos Conde, que es un productor cinematográfico español maravilloso, que está haciendo un montón de trabajos interesantes, y además que en los próximos meses vamos a tener noticias muy vinculadas con Cádiz, que van a dar relieve a sus empresas, ¿no? O sea, que por ahí suena todo muy bien. Pero volviendo a Silvia Moreno, a Dani Llamas, yo sé, porque tú me lo contabas hace unos días, que ya estás metida, o sea, lo de Trebujena tú ya lo das y Spielberg, pues eso, ya está esperando que técnicamente se mueva y la productora lo estrene, ¿no? Pero tú ya estás metida en otro proyecto. ¿Me cuentas algo? Una pista, nada más.
Bueno, el proyecto con el que estoy ahora trabajando y que no puedo esperar a conseguir financiación, sí, como que está pasando ya, es que mi hija termina primaria y estoy haciendo con otra mamá de la clase que también trabaja en el cine, son Soles, son de producción y que hace casting, que estamos vinculadas a casi todas las producciones que surgen en Andalucía y fuera. Son unos niños que se interesan mucho por el tema del cine y querían aprender, querían grabar, querían montar, y les dije, pues vamos a contar esto en un documental, el paso de primaria a secundaria. Y mientras buscamos financiación, pues seguimos rodando con nuestros propios medios y ellos aprendiendo a hacer cine. Es una idea muy bonita porque es una generación que tiene muy poca voz propia, y es una etapa muy importante para ellos. Y yo creo que muchos niños se van a sentir, y muchos niños y niñas y preadolescentes se van a sentir, ese momento que lo necesitan, ¿no? Escuchar a otros de su propia generación. Vamos, yo estoy muy contenta con ese proyecto, pero no sabemos si vamos a conseguir nada, pero vamos, lo sacaremos con nuestros propios medios si es necesario.
Dalo por seguro. ¿Qué me pasa a mí con Silvia Moreno? Que cada vez que propone un proyecto, me siento tan cercano a lo que propones que ardo en deseos de verlo, evidentemente de una manera muy egoísta, pero que también los haría propios, ¿no? O sea, eso son trabajos tuyos que dices, pero es que qué bien que tenerte, eso recalco en este caso, y no es un nacionalismo, pero Silvia Moreno es una gaditana maravillosa, creativa, de la mano de su coproductor, que es Dani Llamas, en la mayoría de los productos, que Dani es un excelente músico, ahí hay que buscar, bichar a todos los que nos están escuchando, Dani Llamas, pones ahí, y de hecho tenemos previsto eso, recorrernos la provincia de Cádiz, como tú y yo hablábamos el otro día. Y si podemos buscar un sitio donde el mismo día Dani dé un concierto, ya, pues que mejor, ¿no?
Claro, hacemos un completo ya,
sí,
¿no? Los
sí,
feriantes, ¿no?
Eso,
somos los feriantes.
Un completo Moreno Llamas, o sea que está muy bien.
La verdad es que Dani siempre me anima en todas las ideas que se me ocurren. Es como, ¿tú lo ves? Pues venga, vamos. Entonces, yo que tener eso al lado, pues a mí me sienta siempre muy bien, ¿sabes?
Sí, y se nota. Silvia, seguiremos hablando de tus trabajos. Vamos a seguir y vamos a presionar a José Carlos Conde amablemente para, por Dios, estrénalo ya, haz un preestreno.
Sí, sí.
Muévelo ya y que este trabajo tuyo, esta relación amorosa con Spielberg, hay que verla, ¿no? Y con Trebujena, sobre todo, y con ese pueblo maravilloso que es el pueblo trebujenero, ¿no? Silvia, te dejamos y nada, que tengas buen fin de semana y vamos hablando, ¿te parece?
Claro, igualmente, y muchas gracias por este espacio.
Un besazo, hasta luego.
Un beso, chao.
¡Vamos al suelo! ¡B-51! ¡Son maravillosos!
¡Chimba, al suelo!
¡Los he tocado! ¡He sentido su calor! ¡Tengo su sabor en la boca! ¡Aceite y corrita!
¡Chim, vuelve al hospital! ¡Te necesito en el hospital!
¡Doctor Rowlings! ¿Recuerda cómo ayudamos a construir la pista? ¡Si hubiéramos muerto como nosotros! ¡Nuestros huesos estarían ahí! ¡En la pista! ¡En nuestra pista!
¡No, la pista es suya, Jim! ¡Trata de no pensar tanto! ¡Trata de no pensar tanto!
Ya no puedo recordar cómo son mis padres. Jugábamos al bridge con mi madre en su habitación. Se cepillaba el pelo y yo la miraba. Tenía el pelo oscuro.
Estábamos oyendo la voz de doblaje de Christian Bale en El Imperio del Sol, y ahora nos vamos a hacer una transición, volvemos al estudio donde tenemos a Nacho Sacaluga. Por ahí tenemos unos compases que mi compañero Borne pone maravillosamente, y vamos escuchando poquito a poco, muy poquito a poco. Nacho Sacaluga, por fin nos toca charlar un ratito así tranquilamente. Yo de Nacho, como le vamos a ir conociendo los que no le conozcan, que Nacho es un hombre poderoso en todos los sentidos. Además es un tipo elegante donde los haya, desde que le conocí. Muchas veces en esta profesión que es la cinematográfica y la periodística, que en su caso se combinan maravillosamente, pues hay veces, y lo comentábamos, y dices, bueno, no sé, un poquito de elegancia, ¿no? En el trato, en la gesticulación, en el diálogo, en el respeto al otro, y todo eso lo reúne y muchísimo más Nacho Sacaluga. está aquí conmigo. Nacho, tú eres un periodista de raza.
Bueno, tú me quieres mucho, Bruto, yo creo.
Yo te quiero mucho, sí, además que nos hemos conocido personalmente muy recientemente. Sí. Pasamos una noche de los Goya en Sevilla, muy divertida, con nuestras respectivas parejas, muy muy divertida. Y hay fotos en redes sociales que lo atestiguan.
Efectivamente.
Pero eso, tú sabes que estas cosas, la empatía o lo contrario, digamos, sí, afloran desde el primer segundo, ¿no? O sea, y en este caso creo que la empatía afloró muy rápidamente.
Sí.
Nacho, yo creo que hoy vamos a llamarle Nacho Sacaluga One o Uno, ¿no? Porque yo
no sé yo si va a dar para tanto.
Yo le decía aquí en La Perdiz, un barcito en el que solemos desayunar en frente de la sede de Radio Puerto, disfrutábamos, digo, mira, vamos a hacer uno solo cine, así dedicándote tiempo, porque además es que profesionalmente lo mereces sin duda, ¿no? Nacho, ¿por qué periodista? Tú antes de ser periodista, de pronto hiciste otra cosa. No sé si por impulso familiar o... Cuéntanos, a ver, cómo retrotáete a la noche de los tiempos, aunque eres un hombre joven y a ver.
Pues mira, fíjate, yo tuve conciencia de periodista muy joven, muy joven. Con 13 o 14 años me da por montar una revista, ¿no? En este caso yo soy de Cádiz. He vuelto después de 27 años fuera de Cádiz a vivir en mi ciudad. Y estando en el cole, ¿no? Con 13, 14 años, me da por montar una revista, en este caso Cofrade, ¿no?
Fanzine, podríamos decir.
Un fanzine, sí, prácticamente. Y bueno, pues entonces ahí realmente yo ya sospechaba que me podía interesar esto de contar historias. Y al crear esa revista constato esa necesidad, ¿no? ¿No? De transmitir algo que bien tenía o bien intuía, infería que podía tener esa inquietud de contar cosas, ¿no? Y luego, pues como bien dices, antes de hacer periodismo empecé filología hispánica en Cádiz, ¿no? Pero tenía claro que, pese a que me gustaba, ¿no? Siempre me gustó mucho y me gusta la literatura especialmente, quería ser periodista. Entonces, me acuerdo que ese verano hice un curso de radio en Radio Nacional y dije, bueno, no, sin duda, lo que más me gusta es la radio. Y eso ha sido algo que me ha ocurrido. Cuando hice prensa me ocurrió lo mismo, cuando volví a hacer radio me ocurrió lo mismo y cuando hice televisión dije, oh, Dios mío, se me ha revelado realmente aquello que yo estaba buscando, ¿no? Que era la tele. Y fue a lo que luego finalmente me dediqué. Pero sí, soy un periodista de convicción. Me encanta el periodismo, creo firmemente en el periodismo, creo en el periodismo honesto, que no siempre es fácil de encontrar, pero yo creo que es la mayor de las herramientas para transformar el mundo.
Sin duda, ahí coincidimos. O sea, tenemos corazón lugrán, como suele decir.
Totalmente.
En ese homenaje a James L. Brooks que yo hago continuamente, digamos, esa serie que pido a la gente que la repase.
Sin duda.
Y que, evidentemente, las facultades de comunicación, las facultades de ciencias de la información, debería ser una de las materias. Verse los episodios de
Que algunos creen Grant. Que el origen del periodismo está en la serie Periodista española.
Claro,
pero
que
no.
Es una imitación
claro, bueno,
aceptable, digamos,
sí,
de aquella
que
serie.
Con Lugrán.
Sí, sí, ese Lugrán y ese genio de la comunicación que es James L. Brooks, sí, un hombre ya mayor que nos ha dado tantas alegrías televisivas, cinematográficas, tanto como director de largometrajes como productor, pues eso, por hacer una alusión, coproductor de Los Simpson,
sí,
entre otros, ¿no? Mm. Y del show de Mary Tyler Moore, que es el antecedente, el homo antecesor de Lugrán, digamos. Es de que, todo esto hay que bichearlo,
hay que
buscarlo para el que le llame la atención y algún día dedicaremos un tiempo a Ed Asner, que era el actor protagonista de Lugrán. Pero me estoy yendo por los cerros de Úbeda. Vamos a ver.
Que son muy buenos esos cerros, ¿eh?
Desde luego. Son maravillosos.
Son maravillosos.
Para ti y a mí que nos ponemos a charlar y que nos vamos de para allá, para acá. Oye, tus prácticas, o sea, tú empiezas la carrera y como es algo que te gusta, la carrera,
sí,
de Ciencias de la Información, de pronto ya en el primer año ya haces unas prácticas.
Yo estaba deseando, ¿no?, que acabara el curso, no porque no me gustara la carrera, que me encantaba, sino porque yo lo que quería era empezar a trabajar. Y entonces en cada curso hice prácticas en verano, ¿no? y por supuesto sin remunerar en la mayor parte de los casos. A mí ya me parecía que el hecho de estar en un medio de comunicación ya me estaban pagando, ¿no?
Claro.
Entonces yo recuerdo que ya en primero de carrera empecé en nuestro queridísimo diario Centenario, nuestro diario de Cádiz, en la sección de nacional e internacional con Fossati, ¿no?
Bueno, qué lujazo para empezar.
Bueno,
¿eh?
Fue un lujazo. Claro, sí, sí, sí. Yo, fíjate, yo no le conocía, ¿no? Porque además uno piensa que siempre cuando uno quiere hacer prácticas en un periódico local, cree que el mejor departamento, la mejor área o la mejor sección es local, ¿no? Por aquello de empezar a escribir. Pero yo tuve la suerte de estar unos meses con Fossati, ¿no? Que era el director de Nacional Internacional. Y me dio una perspectiva. Muy poco local, ¿no? Pese a ser un diario local, muy poco local, una perspectiva desde el prisma del macro, ¿no? En el periodismo, que es tan importante para entender el micro. Y Fossati además era un pedazo de periodista, pero además era una persona con un sentido didáctico, con un cariño con las cosas, que muchas veces no es tan frecuente, ¿no? En el periodismo, ¿no? Y entonces yo guardo un recuerdo. A veces pienso, oye, me hubiera encantado volver a pasar por el diario años más tarde, ¿no? Más formado, ¿no? Porque fíjate, yo llegué allí teniendo 9 meses de curso, ¿no? Las prácticas del primer año.
Y mucha vocación.
Mucha vocación, eso sí, desde luego. Pero, y ahí entendí, una de las cosas que comprendí rápidamente en el primer curso de periodismo en el diario de Cádiz, lo difícil que es titular, lo complicado que es escribir un titular. Es complicadísimo.
Sin caer en el amarillismo.
Sin caer en el amarillismo y sin caer en los parcialismos. Es decir, de verdad que es muy difícil titular, ¿no? Yo creo que es de las cosas más complicadas del periodismo. Y esto los periodistas de prensa, yo no soy de prensa, pero los periodistas de prensa saben que muchas veces no se tiene en cuenta realmente la complejidad de titular bien. Y además lo fácil que es caer en eso, en un sesgo, en un error de planteamiento cuando no titulas bien, ¿no? Es oficio.
Recuérdame, fechas aproximadamente, ese primer
año 95.
Curso, año 95. Sí. Ahí, digo, por irnos situando.
Sí.
Tú me has comentado que durante todos los años pasas a segundo,
sí,
que hacías unas prácticas.
Eso es.
Me recuerdas sin remunerar. Yo hacía prácticas remuneradas, como soy más viejo que tú.
Claro,
todavía pagaban.
A mí algunas sí pagaron, pero muy poco. Luego hice prácticas en Radio Cádiz, en Cadena SER, que también disfruté mucho, ¿no? Y conocí la radio, ¿no? Que fue cuando te decía al principio, conoces la radio y dices tú, ah, Dios mío, la prensa estaba bien, pero esto es la repera. Y me gustó mucho, la verdad, la radio me encantó. Y además con la radio he tenido siempre una relación de un poco como tenemos pendiente algo, ¿no? Y eso me ha ocurrido siempre. Siempre he hecho tele y he pensado que me quedaba algo por hacer en la radio porque es un medio que me encanta y que nunca he disfrutado de alguna forma, ¿no? Entonces yo creo que eso se ha quedado ahí. Y ahí aprendí muchísimo con Antonio Hernández Rodicio de la cadena SER, que bueno, que es un peso pesado, aparte de un tipo extraordinario, con Carlos Alarcón, con toda la gente de Radio Fórmula también, porque fueron unas prácticas muy bien planteadas, muy, muy integrales, ¿no? Muy, muy interesante, un poco para que fuéramos conociendo un poquito cada una de las áreas, ¿no? Y eso fue pues en segundo o en tercero de carrera. Y ya a partir de ahí todas mis prácticas ya fueron orientadas a la televisión. Las hice en Televisión Salamanca, las hice en Onda Jerez, pedazo cuando Onda Jerez era, pero muy probablemente una de las, yo diría, el mejor canal local que había en España, ¿no? Con un grandísimo presupuesto, con unos grandísimos profesionales extraordinarios. Es decir, te puedo decir que yo esos profesionales que conocí en Onda Jerez no distan en absoluto de los que he conocido en Mediaset, en A3 Media, en su momento Antena 3, o los que conocí los años que trabajé en Telemadrid, es decir, extraordinarios. Y ahí destacar a uno de los que fue mi mentor, que fue Esteban Fernández, que era un histórico de Onda Jerez.
Muy bien. ¿Nos vamos a Madrid? ¿Hacemos las maletas y nos vamos a Madrid?
Pues eso ocurrió. Pero fíjate tú, con una curiosidad, yo ese verano, el verano de quinto, me fui a Madrid a hacer prácticas Antena 3, pero antes me había surgido, antes de que me surgieran las prácticas, me ofrecieron un trabajo en Ubrique, en una televisión local de Ubrique, que al final, claro, no renuncié porque me ofreció Antena 3 unas prácticas y me fui a Madrid, que es donde yo realmente quería irme, ¿no? Pero lo que es la vida, yo siempre he pensado, digo, y si hubiese dicho que no a Madrid y me hubiese quedado en Ubrique, ¿qué habría sido de mí? A lo mejor hoy tenía una ganadería o me dedicaba al cuero. Pero bueno, pero fue bonito esa historia que pudo ser y no fue, pero bueno, la alternativa también fue maravillosa, fue muy bella. Toda la historia en Madrid de 22 años allí.
Lo de Ubrique tiene un documental que a lo mejor deberías considerar.
¿Quién
un
sabe?
Jueguecito. Escuchando a Silvia Moreno, con
que
el mundo trebujenero, pues
me he sentido tentado a interrumpirte y decirle
que
me encanta, Silvia Moreno, me encantó el documental de Callejeras. Aparte, era su primer documental, mi primer documental también era de Carnaval. Había algunos elementos comunes. Y Silvia, si oyes esto, tenemos un café pendiente.
Lo escuchará. Yo creo que hay ese maridaje. Yo intentaré ser un urdidor una vez más.
Digamos, por favor.
Ese trabajo conjunto, porque Silvia y Dani son una maravilla en todos los sentidos. Y como tú también lo eres, pues eso, el maridaje está servido.
Genial.
Muy bien. Pero todavía no vamos a llegar a los largometrajes documentales, por eso te digo que a lo mejor dentro de unos días te tengo que volver a traer.
Encantado.
Porque
siempre
creo que tu biografía da tanto juego. Vamos a Madrid. ¿Fecha aproximadamente? ¿Cuándo empiezas 2000, a trabajar profesionalmente?
Año 2000 entro a hacer prácticas en Antena 3, primero en el canal internacional, que fue una experiencia extraordinaria. Un poquito dura también, ¿eh? Porque era un canal muy exigente y, claro, el primer contacto.
Chico de provincias que de pronto ¡pum!
Eso es. Sí. Y tenía, me acuerdo, una jefa tremendamente exigente, muy buena, Mar Martínez Raposo, que todavía continúa en temáticos en Antena 3, en A3 Media. Era una jefa muy, muy, muy exigente. Recuerdo que una vez me hizo repetir un titular 25 veces. El título de un reportaje, que era televisión, que no era prensa, que tampoco.
Sí.
De ahí un poco mi comentario del inicio, ¿no? Pero entonces, no, pues acaba la beca.
¿Que era la época de Martín Ferrán o ya había pasado?
Era la época de Telefónica Media.
Sí.
Estaba Villalonga, en toda esa época, ¿no? Sí. Grupo Santander detrás. Uh-huh. Y bueno, antes de los primeros ERES, a los dos o tres años, ya fue el primer ERE en Antena 3.
Sí.
En aquella época que era el gran canal, ¿no? Un canal generalista muy, muy potente. Concluyo la beca en el canal internacional y me ofrecen un contrato en galas y especiales. Y esto fue muy, muy, muy jugoso y muy interesante porque ahí conocí a Hermida. A Jesús Hermida.
Ahí tenemos un monográfico.
Joder, que para mí era. Bueno, yo siempre, el día que le conocí, creo que no pude articular más de cuatro palabras seguidas, que tenía muchas ganas de conocerle.
Podías haber sido Chico Hermida, ¿no? Si hablaba de las chicas Hermida.
Efectivamente, ya Jesús había pasado su época dorada, ¿eh? Pero yo la había seguido. Para mí Hermida era como un gurú del periodismo, ¿no? Yo le seguía profundamente, ¿no? No había un programa de Hermida que no siguiera, ¿no? Y sus especiales políticos, sus debates, aquellos debates con 11 personas, el tío cómo iba repartiendo juego, era extraordinario. Y su mujer, Begoña, era mi jefa. Que en ese momento dirigía galas y especiales en Antena 3, ¿no? Y entonces hicimos juntos la gala de fin de año y el telemaratón de aquel año 2000, ¿no?
También. ¡Qué experiencia! ¿No?
Una experiencia, sí, con Ana Rosa Quintana, ¿no? Que estaba en Antena 3 en aquella época,
claro.
no en Telecinco. Y
se consagró en Antena 3.
Se consagró en Antena 3, efectivamente. Sí. Y bueno, pues fue también una experiencia maravillosa. Y entre que seguía en Antena 3 y no, de repente un amigo que había sido también un jefe en Antena 3 me dice: oye, Nacho, ¿sabes? A mí ya me gustaba la cultura. ¿Sabes que van a abrir un segundo canal en Telemadrid que se va a llamar La Otra y que va a ser temático exclusivamente de cultura? Y digo: dame un nombre. Y me dijo: Juanjo Grenabarrena. Ese va a ser el director, que es un histórico de Telemadrid. Y digo: perfecto. No había cogido aire Jaime Olmo, que fue el que me lo contó. Ya descolgué el teléfono fijo y llamé a la centralita de Telemadrid y le dije: buenos días, soy Nacho Sacaluga de Antena 3. Que a mí no me conocía nadie.
pero tú con decisión.
Pero yo con decisión, ¿no? Dije, porque si no, no me van a pasar. Y entonces le dije: soy Nacho Sacaluga de Antena 3, con Juanjo Grenabarrena, por favor. Debí convencerle porque me dijo: un momento. Y me pasaron directamente con él. Y entonces, de repente me lo coge. Sí, Juanjo tenía una voz así como muy... La sigue teniendo, una voz muy bonita. Sí, Digo, ¿Juanjo? Sí. Digo, mira, soy Nacho Sacaluga, no me conoces. De Antena 3. Pero mira, me han comentado que estás en un proyecto de poner en marcha la otra, el segundo canal. Sí. Bueno, pues simplemente te llamaba para decirte que me encantaría trabajar contigo. Y que, bueno, pues me gustaría verte. Y me dijo, bueno, pues envíame tu currículum. Y digo, a mí me gustaría entregártelo en persona. Y me dijo, bueno, pues vente mañana. Y mañana me fui a verle y estuvimos una hora charlando. Vamos, era él no tenía ni el equipo todavía, ¿no? Estaba la redacción vacía.
Llegaste en el momento ideal.
Llegué en el, momento ideal.
Tú te introdujiste.
Sí, y luego he tenido con él y tengo con él un feeling muy, muy especial. Para mí ha sido una de las personas de las que más he aprendido en el periodismo y uno de los mejores periodistas que he conocido. Y disfruté muchísimo con estos años, 13 años en Telemadrid, 8 de ellos en la otra, donde pude presentar, y entre otros programas, el programa básico, que era un programa de autor, era un bar, donde había una revolución en realización importantísima que hicieron todo el equipo de realización de Telemadrid, en este caso de la otra, ¿no? Que eran realizadores maravillosos como Alejandro Gómez Bernardo, toda esta gente, que eran muy buenos, y donde las entrevistas se producían y no ni empezaban ni acababan, era la cámara la que llegaba y
eso
se iba.
Yo lo recuerdo, sí, ¿no? Sí, sí.
Y ese,
sí.
Ese programa a mí me marcó y tuve la suerte de poder formar parte de él desde el inicio, ¿no? Y luego hice otras cosas, pero ahí
te vas consagrando como un informador cultural, digamos, como un gestor periodístico cultural, que te da una década.
Una década y media trabajando, 8 o 9 años en la otra, luego me paso a Telemadrid, dirigí durante unos años, 4 años, un programa de cultura llamado Escenario Madrid. Que era un programa histórico porque la había presentado Blanca Marsillac unos años antes, le cambiamos el concepto e hicimos un Escenario Madrid mucho más callejero, ¿no? Pero manteniendo un poco los mimbres del pasado con un formato completamente renovado, distinto, que en la última etapa presentó Rocío Delgado. Y disfrutamos mucho. Yo disfruté mucho y todo el equipo montamos un equipo muy, muy, muy callejero desde el prisma de la cultura, ¿no? O muy cultural desde el prisma de la calle, que también lo podríamos decir así, ¿no? Ambas cosas. Y disfrutamos mucho.
Vamos a ir definiendo un poco, ¿cuándo acaba el periodo Telemadrid? Uh-huh. Que además das un salto hacia otro lugar, ahora nos cuentas. Fechas.
Acabo en 2013, ¿sí? Telemadrid, yo ya venía colaborando con la universidad.
Ya has hecho un largometraje, pero que ahora veremos en paralelo, digamos.
Eso es, sí. En paralelo ya había hecho mi primer largometraje, todavía me quedaban el segundo y el tercero, y doy el salto definitivo a la universidad, con la que ya colaboraba desde 6-7 años antes. Porque era mi otra vocación, ¿no? Yo tenía dos vocaciones, una era la enseñanza, quizás de alguna manera por eso empecé filología hispánica, entre otras cosas, y los medios de comunicación, ¿no? Entonces yo esas dos pasiones las sigo manteniendo, las sigo acunando y para mí es una bendición el poder haber realizado estas dos pasiones, ¿no? Llevar estas dos pasiones. Y a partir del 2013, pues ya prácticamente a tiempo completo me incorporo en la universidad para, además de tareas de gestión en la universidad, tuve la dirección de área, un vicedecanato, además de eso, también, pues yo soy culinquieto y me gusta hacer cosas, sí. no me gusta aburrirme, también, bueno, desarrollarme como docente, ¿no? Que es una carrera preciosa, muy,
sí,
muy bonita.
Por eso yo creo que nos centremos ahora un poco en ese ámbito académico, qué universidad estamos hablando, uh-huh. Y un poco definir un poco lo que a día de hoy sigues.
Sí, sí, por supuesto. No, yo trabajo para la Universidad Europea, es mi universidad desde hace, pues desde el 2006, hace 16 años, ¿no? Por claro. Ahí, 17, por ahí. Sí. Y encantado porque es una universidad con un modelo, digamos, muy innovador y donde te puedes desarrollar como docente de una manera realmente muy reveladora, ¿no? Y yo que la conozco muy bien por dentro porque he estado como manager 8 años dentro de la universidad en distintos puestos, he aprendido realmente no solo a fabricarme como un docente, sino cómo hacer que las cosas mejoren dentro de las metodologías y de al final lo que es el secreto de la docencia, ¿no? Es decir, hacer que las cosas sean fáciles para los estudiantes, que de eso se trata, ¿no?
Hacer que crezcan.
Que crezcan, sí. que hay gente que confunde hacer que las cosas sean fáciles no es generar una peor generación en absoluto, ¿eh? Es decir, lo que está claro es que poner las cosas difíciles a los estudiantes no implica que salgan mejores profesionales. Al pasado nos remitimos, ¿no? Sino hacer que las metodologías sean mucho más eficaces, más eficientes para los estudiantes y que el gran esfuerzo que tiene que hacer un estudiante no solo lo ponga en asimilar los contenidos, sino en generar otro tipo de destrezas, de habilidades, de competencias.
Ahora, Dani, ponos un tema.
Demasiado barco ante la costa nostra, demasiada selva obligada al incendio, demasiado odio al orgullo en carrozas, demasiados cielos para un solo infierno, demasiado joven de mente de cuna.
Nacho, ¿qué estamos oyendo?
Estamos oyendo Demasiados, Demasiados, que es el tema de créditos de la película Palabra de Capitán, interpretado por el maravilloso y queridísimo amigo Antonio Martínez Ares, que tuvo la generosidad y el cariño, como siempre tiene, de regalarnos un temazo, que es un temazo brutal, para los créditos de Palabra de Capitán, mi último largo.
Pero hasta que lleguemos ahí, bueno, eso será otro día, o sea, tranquilamente. Ahora le voy a pedir a mi querido Dani Borne, vamos a interrumpir esta entrevista en unos minutos, porque tenemos una grabación de actualidad y quiero que la escuchemos y luego digo por qué.
Y es... Muy buenas, mi nombre es Juan Antonio Hidalgo Casaus, soy profesor y trabajo desde hace 23 años como técnico de cultura del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto, en Sevilla. Es una pequeña localidad de tan solo 600 habitantes que está al norte de Sevilla, pegado a la provincia de Badajoz y de Córdoba. Y desde el 2014 realizamos un festival internacional de cortometrajes de terror y fantástico que se denomina La Vieja Encina. Este festival partió de la Concejalía de Cultura del Ayuntamiento de San Nicolás del Puerto y con el apoyo de muchas entidades públicas y privadas lo realizamos cada año. Hemos recibido aproximadamente unos 700 cortos en la última edición, en la edición de 2022, y del 23 al 26 de noviembre se realizará este año la novena edición en San Nicolás del Puerto. El festival comienza, es un trabajo casi de un año de trabajo, donde nos apoyamos en los demás compañeros del ayuntamiento. Es un ayuntamiento muy pequeñito, pero que colaboran todos los compañeros, tanto de juventud como de deporte, servicios sociales, administración, todos colaboran, porque si no, no se podría llevar a cabo en este ayuntamiento tan pequeño, con un presupuesto muy bajo. Durante el festival realizamos una serie de talleres. Hemos querido abrir el festival a, no solamente a nuestra localidad, sino a toda la comarca, y hacemos talleres de oficios del cine, que lo llevamos a los institutos de la comarca, los institutos que recogen a todos los jóvenes de la comarca, que son Cazalla de la Sierra y con el Instituto del Carmen y el Instituto San Fernando de Constantina. Ahí vamos y enseñamos a estos jóvenes que existen muchos oficios del cine, que hay muchísimos oficios del cine, no solamente el de director o directora o de actor o actriz, que son los más conocidos, sino que hay muchísimas cosas más. Y le llevamos estos oficios para que conozcan otros aspectos del cine y que, bueno, puedan motivarlo incluso para que se planteen su salida laboral hacia esos campos. Aparte de esos talleres o masterclass, como se llame, como se quiera llamar, también tenemos una masterclass más potente relacionada siempre con tecnología y cine. Hemos tenido a Javier Coronilla, que es animatrónico, de San Fernando. Hemos tenido a Pablo Otero, Lighting y efectos especiales, un chico de Chiclana. Hemos tenido también a Daniel Quintero, que tiene la empresa i2 Software y que se dedica a la animación 3D, creando su propio software de recreación 3D. Todo eso como actividades en paralelo a lo que es el festival en sí. El festival en sí se proyectan jueves, viernes y sábado del festival, 23, 24, 23, 24, 25 de noviembre de este año. Se proyectarán los cortos a concurso, los cortos que se reciben a primeros de verano y que se criban para poder verlos el jurado aproximadamente entre septiembre y octubre y hacer el corte final para otorgar los premios. Y durante estos 3 días, estas 3 tardes, se proyectan esos cortometrajes y el público puede disfrutar de esos cortos, incluso puede votarlos porque hay un premio especial del público. Además de esos cortometrajes que están a concurso, solemos tener algún cortometraje invitado, alguna proyección en paralelo, alguna actividad en paralelo para el sábado por la mañana, donde el año pasado se hizo un concierto de banda sonora de cine. Y este año pues, tenemos también pensado hacer alguna actividad, lo que pasa todavía no lo tenemos cerrada. Aparte de eso, también hacemos una visita guiada a los monumentos naturales de San Nicolás del Puerto, a todos nuestros invitados, a nuestros premiados y a nuestros jurados, para que conozcan y den a conocer pues, estos parajes. Es la única localidad de Sevilla que tiene, y de las pocas de Andalucía, que tiene 2 monumentos naturales catalogados por la Junta de Andalucía, que son las minas del Cerro del Hierro y las cascadas del Güésner. Además, tiene una de las más importantes vías verdes de la provincia de Andalucía y la única playa fluvial que hay en Sevilla. Además de todo esto, tenemos ruta de conciertos. Ruta de conciertos, viernes y sábados y el domingo también se hace una actuación musical en la gala y después de la gala. Y tenemos también, por supuesto, el plato fuerte, aparte de los cortometrajes, que son las entrevistas con los invitados, con directores, actores, productores, todo lo que nos acompañan y nos apoyan en estos días en el festival. Y por último, el festival concluye el domingo por la mañana, el domingo 26 de noviembre por la mañana, con una gala a la que está invitado todo el mundo. Y después, posteriormente, de la gala y de la entrega de premios, pues un cóctel de despedida para todos los asistentes. San Nicolás del Puerto, a pesar de ser una pequeña localidad, tiene una vida cultural importante. Tanto, y esto es así no solamente por la iniciativa que puede haber desde el ayuntamiento, sino también por su población, que es muy especial, es muy implicada, muy voluntaria para todo este tipo de cosas. Y por supuesto, también tenemos que contar con la parte política, que es la que gobierna nuestra localidad, que apoya totalmente este tipo de eventos y está ahí al pie del cañón haciéndolo realidad. Todo esto, pues invitar hace que se haga un festival, pues creo que bastante decente, bastante divertido, bastante cercano, quizás sea la palabra esa cercanía, los actores y directores y gente del audiovisual que nos acompaña se encuentran muy cercano al público asistente, no hay esos agobios de otros festivales más grandes. Ellos se sienten muy cómodos, se hacen unas entrevistas, unos encuentros con el público muy amenos, muy directos, muy cercanos, donde el público participa. Y nada, invitar a todos los oyentes a que asistan este año a este festival de San Nicolás del Puerto, La Vieja Encina, que se realizará del 23 al 26 de noviembre. Y esperamos que veros por aquí, que disfrutéis como nosotros disfrutamos al hacer el festival.
Bueno, ¿por qué os contaba todo esto Juan Antonio Hidalgo, el director del festival La Vieja Encina, un festival de cine de terror en la Sierra Siberiana Sevillana? Pues os la cuento porque tiene que ver mucho con Cádiz y con nuestra bahía. El próximo día 11 de abril, en el magnífico teatro de Puerto Real, en el teatro principal de Puerto Real, viene literalmente de miedo en todos los sentidos, porque es una recopilación de los mejores cortometrajes que se han visto en ese festival, que se ve lo más granado del cine terrorífico de nuestro país. va a ser una tarde, a partir de las 7 de la tarde, del día, el martes 11 de abril, una tarde terrorífica, donde vamos a disfrutar, valga el juego de palabras, de esa selección. Estará con nosotros su director, al que acabamos de estar escuchando, Juan Antonio Hidalgo. Estará el alcalde de esa pequeña localidad, que no sé si en algún momento se ha dicho, tiene 600 habitantes. No se puede hacer más con menos. Cuando una población de los 600 habitantes se vuelca con criterio a hacer algo, el propio alcalde, Juan Carlos Navarro está en todas las sesiones, no es aquello de bendigo esto y me voy a hacer otra cosa, no, él está como un fan allí, entre el público, disfrutando de las sesiones. Y hace unos meses, desde la Escuela de Cine de la Universidad de Cádiz, ofrecimos esa posibilidad de venir de la Siberia sevillana, una especie de juego de contrasentido, a la Bahía Gaditana, a la Escuela de Cine, a presentar su trabajo, a disfrutar con ellos, y que ese San Nicolás del Puerto, esa maravillosa y pequeña población, donde nace el río Huesnar, por ejemplo, y es un lugar magnífico, con una especie, no sé si se llama dehesa, ¿no?, pero tienen un cerdo ibérico espectacular y muchísimas riquezas. Yo es que soy un loco del jamón pata negra, ¿no? Y ahí hacen un jamón pata negra espectacular. Pero vamos a disfrutar. Va a ser entrada libre y gratuita, con lo cual estoy animando a veniros el día 11 a las 7 de la tarde, martes día 11, a disfrutar del cine terrorífico. Ahora ya nos queda muy poquito tiempo. Nacho, te he tenido aquí esperando, pero es que yo te voy a emplazar la semana que viene a que hagamos un Nacho Sacaluga 2.
Cuando quieras, un
placer. No hemos tocado, como somos no solo cine, el nombre, pues hoy hemos estado más del no solo
que del cine.
Porque tú eres el artífice de tres largometrajes. Febrero, que fue tu primer largometraje,
sí.
Cuando la vida es carnaval, La noche del mundo, uh-huh. Y el que te ha dado más popularidad, digamos, y tu último trabajo, que es Palabra de Capitán.
Sí.
Donde nuestro queridísimo y fallecido Juan Carlos Aragón es el protagonista, con su gente. Queremos que nos cuentes ese futuro cercano en el que estás imbricado, digamos, eso, como periodista, como docente, como director de cine. Y bueno.
Encantado yo, ¿eh?
Juguemos un poco eso. Dani, ¿cuánto tiempo nos queda? ¿Estamos en...? Bien, entonces... Bueno, entonces todavía tenemos un tiempecito. Yo es que eso, jugar en directo, vas como diciendo, vamos a ver. En el 2009 tú hiciste, vamos a dar un previo, y ya luego la semana que viene volvemos a juguetear con tu trabajo. Pero de pronto en el 2009... junto a todo lo que estabas haciendo en Madrid, de pronto ya ahí no pierdes el contacto con Cádiz, uh-huh. Y sacas Febrero, cuando la vida es carnaval.
Sí.
Cuéntanos qué pasó. Mira, ahí.
Ese proyecto surge en la cafetería de Telemadrid, con un operador de cámara, Alberto Dorado, con un productor, que era Antonio Moreno, son muy buenos amigos, y un día tomando un café les conté que el carnaval de Cádiz, que hay que entender que en el año 2009... no tenía repercusión que tiene hoy, ¿eh? Eso es importante saberlo. Entonces les trasladé que había una historia por contar en el carnaval de Cádiz y que yo quería contarla. Entonces, lo que yo no me esperaba, que me iban a decir: te ayudamos como operador de cámara y como director de fotografía, Alberto Dorado, y como productor, Antonio Moreno, con una absoluta generosidad ambos, sin estar vinculado a Cádiz, sin conocer el carnaval, aunque ya los contaminé. Ya desde entonces, claro. Ya,
llaman a tu puerta todos los meses de febrero, ¿no?
Efectivamente, de vez en cuando me los encuentro por ahí. Y entonces nos pusimos manos a la obra en un proyecto que duró la producción 2 años y medio. Claro, se rodaba desde Madrid con 17.000 euros de presupuesto. Es decir, lo que es, se nos iba en viaje solo prácticamente, ¿no? En gasolina Madrid-Cádiz. Y durmiendo en casas de amigos, y así rodamos Febrero. Luego, febrero, lo que nos, la alegría que nos da es que de repente la película muy súper pequeñita, en festivales funciona muy bien y ganamos en Barcelona, en el Festival Internacional de Barcelona. Y a partir de ahí la película, pues bueno, como que toma un poquito más de cuerpo, siendo una película súper, súper, súper modesta, pequeñita, de una factura...
De las que me gustan a mí.
Pues nada, de hecho
España,
lo ves.
España en general no está dotado para las grandes superproducciones. No, 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 a mí me parece donde en el cuerpo a cuerpo, sí. Y hablábamos antes con Silvia, es tu trabajo también. Sí. De pronto ahí es donde se ve la esencia de lo que yo entiendo que es, debe de ser, en este caso en clave documental, el cine que se hace en España. Cuando nos vamos a las superproducciones, generalmente, iba a decir una palabra fuerte, pero lo estropeamos todo, ¿no?
Sí, además yo creo que para mí febrero tiene, para mí es una película muy especial porque encaja perfectamente con lo que yo me considero, que soy, yo soy un contador de historias. Por eso a mí cuando lo de director de cine y tal, como que me suena a mucho más de lo que yo creo que soy, porque yo lo que hago es contar historias. Lo que me gusta hacer, al menos, lo que me gusta hacer, diría mejor, es contar historias. Entonces, febrero es que es una historia que parece que estaba ahí esperando a que la contáramos, porque uno se plantea cómo esto no se ha contado antes, ¿no? Antes lo decía Silvia también, no sabía cómo esta historia no se había contado antes. Yo creo que ese es el diagnóstico, el signo de que una película se tenía que haber hecho y de que has hecho bien en producir o en rodar o en dirigir esa película, ¿no? Eso me pasa a mí con febrero.
Hace 15 años, 14, 15
sí,
años.
Sí, 14
de,
años. De, bueno, empezamos de a rodarla en el 17.
Claro.
Así que fíjate, perdón, no, el 7, no, no, en el 7.
La escena es en el 9.
Eso es, estrenamos en el 9, empezamos a rodarla en el 7.
Eso que tiene en torno a 15, casi 16 años desde el arranque,
eso
digamos,
es,
un poco.
Efectivamente.
Lo que tú dices, era otro carnaval al que ahora percibimos.
Nada, nada que ver. Hay cinco personas fallecidas ya en febrero, para que te hagas una idea, ¿eh?
Ya.
5 pesos pesados que ya no están con nosotros, lamentablemente. Entonces, el carnaval que cuenta febrero es un carnaval ya muy diferente al de hoy. Pero era un carnaval que teníamos que entender para saber por qué estamos donde estamos hoy.
Como tenemos muy poquito tiempo y quiero que esta primera fase de Nacho Sacaluga 1 continúe, La noche del mundo es tu segundo largometraje.
Sí.
Brevemente, nada, danos unas pistas.
Es una historia sobre los desaparecidos de la dictadura argentina y encontrados en la provincia de Tucumán, al norte de Argentina. Hay un pozo llamado el Pozo de Vargas. La dictadura militar enterró y sepultó en Tucumán a más de 140 personas en ese pozo, ¿no? Luego lo tapó y allí no había pasado nada. Años más tarde se realizan catas y se descubre el pozo. Cuando nos enteramos de la noticia, teníamos una persona cuyo familiar había aparecido en el pozo y quisimos contar esa historia.
Hablaremos de ello tranquilamente, sosegadamente la semana que viene. Y ahora, Palabra de Capitán, que es tu trabajo muy reciente, porque se estrena
el 20.
En plena pandemia, vamos.
De septiembre del 20.
Sí. ¿Qué es Palabra de Capitán?
Ojo, pues Palabra de Capitán para mí, Bruto, es un regalo. Es un regalo. Es un regalo que además creo que era una obligación hacerlo, una obligación moral, hacerlo para con la figura de uno de nuestros grandes, Juan Carlos Aragón. Y poder hacerlo, ya hablaremos si quieres tranquilamente
sí,
de la película,
favor.
Pero para mí ha sido un auténtico regalo, me ha permitido conocer a gente maravillosa, entre ellas el padre de Juan Carlos Aragón, Juan Aragón, que nos dejó este verano, y para mí fue uno de los grandes descubrimientos y de los grandes agradecimientos a esta película.
Nacho Sacaluga, realizador, docente... periodista, sobre todo en letras grandes. Por favor, vamos a buscar ahora calendario, pero eso a ver si te puedes estar con nosotros el próximo viernes.
Cuenta con ello.
Disfrutamos contigo, vamos desgranando un poco. Cuando alguien es tan grande como tú, eso, una hora, aparte de nuestras intervenciones con Silvia, un poco con Hidalgo, de ese festival terrorífico, queremos disfrutar mucho de ti y saber de ti con tiempo. Estas entrevistas que apetecen, por lo menos a mí, o sea, yo espero que a los que nos oyen también y espero que en alguna medida a ti, pero estas entrevistas que dices con un cierto sosiego, ¿no? Que es jugar. Dani, nos vamos ya. Dani Borne ha sido, como siempre, maravilloso en la técnica. Bruto Pomeroy, que es este que os habla. Y estamos en No Solo Cine, en ese episodio 6, que dará pie, espero, la semana que viene a un 7º episodio con casi obras completas de Nacho Sacaluga.
arriba o abajo.